Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 8 de julio de 2025. Comenzamos. Esta mañana Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República y villano de película que siempre parece estar tramando algo en un sótano, confirmó que se abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto.
No.
¿La razón? Además de desviar la atención de las acusaciones de lavado de dinero contra Poncho Romo, es porque empresarios israelíes lo acusan de haber recibido 25 millones de dólares en sobornos por el software Pegasus.
No.
Sí, ese mismo programa de espionaje que usaron como si fuera WhatsApp con esteroides. Pero en vez de memes, te mandaban autos de formal prisión. En la conferencia mañanera, Hertz detalló que desde el inicio de la administración se han presentado varias denuncias, pero que estas no han sido corroboradas y hasta ahora no había sido necesario usar a Peña Bebé como cortina de humo. Indicó que pedirán al gobierno de Israel detalles para incluir la información revelada sobre el tema Pegasus, aunque dijo que la relación con ese gobierno no ha sido fácil desde el caso Ayotzinapa. O sea, que está más tóxica que ex con contraseña de Netflix.
Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante. Nuestra relación con esas autoridades no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa y que tenemos casos que están ahí detenidos que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida.
Mientras tanto, Peña sigue feliz en España, como si nada. Se le investiga por millones, pero él sigue posando con novias nuevas, magos sudamericanos y pantalones blancos. Como si en vez de expresidente fuera influencer de Mazatlán. Pero tranquilos. Hertz ya abrió la carpeta. Ya saben, esa primera etapa del sistema judicial donde todo se queda en papel y nada pasa. Como cuando abres Word para escribir tu tesis y acabas viendo Grey's Anatomy por 19ª ocasión. En otro tema, al que le urge una cortina de humo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención de Julio César Chávez Jr. se deba a que el gobierno de la 4T y el cártel de Sinaloa estén relacionados. Porque si ya habían arrestado a Mayo y a Ovidio, con todo respeto, ¿Chávez Jr. qué o qué?
Sí.
Si hasta a su papá le da vergüenza. Sheinbaum aseguró que la oposición intenta construir una narrativa sin pruebas, cosa que le ofende muchísimo porque esa técnica es marca registrada de la 4T. Y reiteró que su administración actúa conforme a la legalidad. Legalidad que reformaron para que se ajustara a su actuar, pero legalidad a fin de cuentas. Destacó que toda acusación penal debe estar respaldada por evidencias y que su gobierno no tiene ningún tipo de complicidad con grupos delictivos. A lo mejor los integrantes de su gabinete y los gobernadores de su partido. Y los legisladores, pero nunca una estrella porno. Respecto al boxeador, bueno, al hijo del boxeador. Pidió que la fiscalía transparente las pruebas que justificaron su orden de aprehensión y de pasada, con el análisis de sus peleas en la mano, también lo acusen de usurpación de funciones. Quizás ahorita no se pueda, pero ya con los ministros acordeón de la Suprema Corte, ya se va a poder.
Yo creo que es importante decirlo. Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie. Con nadie. Nosotros defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia. En México todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Pero pues cuando hay una orden de aprehensión, pues hay pruebas que sustentan.
Por cierto, el hijo del ex campeón mexicano no se presentó este lunes ante la Corte de Los Ángeles,
no. Donde
se determinaría su proceso de deportación a México. Su abogado, Michael Goldstein, dijo estar sorprendido por su ausencia,
Ajá. Que
no sabe si sigue en territorio estadounidense y que si alguien lo ve, que le digan que ya le pague.
Ah.
Omar García Papuch, secretario de Seguridad Federal Y señor, que acabado el mes del orgullo me incita al mes del chanchullo. Anunció el mayor aseguramiento de combustible robado. Se trata de 129 carrotanques con 15.480.000 litros de hidrocarburo que le van a venir increíble a la administración actual.
Sí.
No más que los reetiqueten como procedentes de Dos Bocas. Los operativos fueron realizados por la Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía de la República, Marina, Secretaría de Seguridad, Pemex, autoridades locales, tres perros que iban pasando por ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Hola de montoneros! Así cualquiera, oye. Uy. Luego de corroborar que los carrotanques no tenían documentación legal, el Ministerio Público abrió una investigación. Hecho que obliga a pensar que en estos momentos el crimen organizado busca falsificadores en LinkedIn.
Sí.
Gerardo Fernández Lloroña advirtió que la gentrificación no solo afecta a las colonias Roma y Condesa, o a los vagabundos que ahora vuelan en business class,
sí,
sino también al centro histórico de la Ciudad de México, que experimenta un fuerte desplazamiento de colonos, influido por la presencia de comerciantes chinos con alto poder económico. El senador de Morena llamó a atender el fenómeno sin violencia, fortaleciendo zonas habitacionales y comercios tradicionales, pero también dando la bienvenida a quienes invierten en el país. Mírenlo, nomás tuvo dinero y ya está, habla como panista.
Sí.
En una de esas se une al movimiento de Eduardo Verástegui.
Ay, sí.
La vez pasada que estuvo el anterior embajador de China, yo le decía, oye, la comunidad china está haciéndose dueña del centro histórico y edificios que son patrimonio de la humanidad están en una condición muy delicada, porque la capacidad económica que tienen quienes están comerciando mercadería de origen chino pues es muy fuerte.
Por su parte, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México y emperatriz oscura de los siete mares, anunció que pronto presentará un plan para combatir la gentrificación y evitar el desplazamiento de miles de capitalinos hacia las afueras de la ciudad. Plan que consistirá en cambiarle el nombre al Estado de México por Nueva CDMX y a la CDMX por Bienvenidos Dólares. Durante un evento en el Zócalo, la titular del gobierno de la ciudad reiteró que la capital no tolera la xenofobia, que todos son bienvenidos y que quién sabe dónde sacan esas ideas los chairos. Y Morena nomás lleva 20 años promoviendo sus rencores.
Sí.
En esta Ciudad de México, capital de la transformación, todas y todos caben, pero no hay espacio para el odio ni la exclusión. Aquí no odiamos a nuestros vecinos. Aquí pondremos reglas claras, pero no odiamos a los vecinos.
La bancada del PAN en el Senado solicitará la comparecencia del secretario de Salud, David Kersenovich Sonavavich, y del director del IMSS, Zoé Robledo, para explicar el desabasto de medicamentos en México. Y si quieren a alguien que le haga preguntas sorpresa bien rencorosas al segundo, me ofrezco como tributo. Toda sagaz, la senadora Ibidelisa Reyes advirtió que el sistema de salud está desmantelado,
no,
y que la centralización de compras ha fallado, dejando hospitales sin insumos básicos. Situación que le parece insostenible porque ya lleva 5 sirvientas que se le enferman y no puede estar yendo a cada rato a Oaxaca por otras.
No.
Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, por sus siglas el Cocanacocetur, advirtió que sus agremiados no están preparados para implementar la jornada laboral de 40 horas semanales y la mayoría se opone a la reforma. No por avaricia, sino porque si la gente no trabaja se va a aburrir y así.
Sí.
Es por nuestro bien, compañeros. La ociosidad lleva a las drogas y las drogas llevan a convertirse en camarógrafos. En un foro en Cancún, de la Torre propuso que el gobierno federal asuma los costos fiscales derivados de las horas extras, que permita acuerdos flexibles entre empleadores y trabajadores, que no supervisen esos acuerdos y que dejen de usar términos incendiarios como derechos laborales y salarios justos. Porque justo por eso los morenos se empoderan y le quieren poner arañas a las güeritas en sus carros.
Sí.
También sugirió permitir hasta 56 horas semanales con pago adicional. Debido a las altas temperaturas, en algunos estados adelantaron el fin del ciclo escolar 2024-2025, aunque originalmente la SEP estableció el 16 de julio como último día de clases, o en el caso de la CENTE, el 20 de enero del 2023. En Sinaloa, las clases terminaron el 26 de junio. En San Luis Potosí, el 30 de junio. En Tamaulipas, el 4 de julio. Y en Sonora, concluirán el 9 de julio. La decisión responde a recomendaciones de Protección Civil y Salud, debido al calor que ha alcanzado los 42 grados, a la falta de agua y a las condiciones inadecuadas en las escuelas. Y pues ni modo de mejorar las escuelas y darle agua a la gente. Porque... ¡Miren! ¡Los gringos pusieron otro Starbucks en el centro!
¿Dónde?
En el centro. A 3 meses de la muerte de los fotoperiodistas Bernice Giles y Miguel Hernández en el festival Ceremonia del Parque Bicentenario, sus familiares se manifestaron afuera de la Fiscalía Capitalina para exigir avances en la carpeta de investigación. El equipo de Dolientes Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
A 3 meses de la muerte de la fotógrafa Citlali Berenice Giles Rivera, una de las jóvenes víctimas tras la caída de una estructura en el festival AX Ceremonia 2025, su familia y abogados exigieron a la empresa organizadora y promotora de espectáculos más grande del país rendir su declaración ante las autoridades de justicia. Desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los asesores jurídicos acusaron a la institución de obstaculizar la investigación.
Nos enfrentamos a una fiscalía que, como víctimas, está obstaculizando los actos de investigación que nosotros le solicitamos que realice.
El abogado detalló que el pasado 1 de julio la Fiscalía autorizó la comparecencia de la empresa para deslindar responsabilidades, sin informar a las víctimas día y hora. Raúl Giles, padre de Berenice, hizo un exhorto a la presidenta Claudia Sheinbaum tras recordar que la mandataria federal se pronunció el 7 de abril asegurando desde Palacio Nacional que no habría impunidad.
Espero que nuestra presidenta, que en su momento externó el duelo a la familia y también externó el apoyo jurídico que se iba a llevar a buen término, ¿sí?, tenga a bien a recibirnos, ¿sí?, a darle una petición formal.
Amigos y familiares de la joven egresada de la UNAM se congregaron en las inmediaciones de la Fiscalía Capitalina con pancartas con las leyendas Negligente, Fiscalía Protege, Justicia para Vera y Miguel, No más impunidad, no más monopolio. Información para Abejorro Media.
En Jalisco, un grupo armado despreció la piñata y robó un tractocamión con 33 toneladas de concentrado de oro y plata pertenecientes al grupo minero Basis. Pero si esas toneladas regresan, eran suyas. Y si no, nunca lo fueron. Los delincuentes interceptaron el camión, sometieron al chofer y a los guardias y los mantuvieron secuestrados por más de una hora. El vehículo fue recuperado, pero la carga desapareció. La empresa detuvo sus operaciones por seguridad y lamentó el impacto económico. Pobre impacto económico, dijo el chofer atracado al borde de la diabetes por el susto. En Tijuana, Baja California, autoridades federales y estatales aseguraron más de una tonelada de metanfetamina durante un operativo en el que dieron alcance a un conductor que iba corre por el Boulevard 2000. Corre, sin mirar atrás. La droga oculta en un tractocamión procedente de Sinaloa. ¡Oh, sorpresa! Viajaba en un compartimento de una caja refrigerada alterada que simulaba transportar tomate. Y pues, ¿cómo no iba a estar alterada la caja? Antes no le dio una sobredosis.
Sí.
El conductor fue detenido y presentado ante el Ministerio Público. Ministerio, te presento al conductor. Conductor, ministerio. También en Baja California, autoridades rescataron a 300 perros en condiciones de hacinamiento, insalubridad y enfermedades contagiosas en un albergue de Ensenada, tras varias denuncias ciudadanas. Pudieron haber sido denuncias caninas si pacaso ya accediera a ser noticias perras.
No.
¡Pero no!
No.
Los perros no tienen derechos.
En el lugar llamado Ellos son la razón de la peste, los lomitos presentaban moquillo, cáncer y problemas dermatológicos, por lo que algunos requerirán eutanasia humanitaria. Las autoridades abrieron dos carpetas de investigación y la gobernadora Marina del Pilar informó que se aplicarán sanciones contra los responsables por maltrato animal, salvo que crucen hacia los Estados Unidos, en donde ella no podría alcanzarlos.
Al recuperar a esos animalitos se determinará su condición médica, pero sobre todo se cuidará que sean trasladados a un refugio seguro en donde puedan encontrar una familia que los adopte. El compromiso que tenemos en el estado de Baja California con el bienestar animal es muy serio.
El gobierno de Nuevo León confirmó el primer caso importado de sarampión en un joven de 21 años originario de Chihuahua. ¡Ay, Víctor, carajo! Y residente en San Nicolás de los Garza. ¿Cómo les mama a los norteños importar pendejas de Estados Unidos? ¡Me llevan! Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, y Shanik Berman, de Repuesto, informó que el paciente se encuentra estable y en aislamiento domiciliario. Las autoridades activaron protocolos para evitar brotes y llamaron a vacunarse, enfatizando la importancia de dosis completas en menores y refuerzos en adultos de 20 a 49 años. Hombre, si la bronca no es enfatizar la importancia de la vacunación, la bronca es que enfaticen el abasto de vacunas.
Es una enfermedad que generalmente se presenta con fiebre y con una erupción en la piel, con ronchas que son rojizas. Es una enfermedad altamente contagiosa. Se dice que es la más contagiosa, más que COVID, más que gripe, más que influenza estacional. Y es por eso que la preocupación existe, porque cuando llega una persona, aun cuando sea un caso importado, es fácil que esta persona pueda contagiar a otras que están susceptibles.
En temas internacionales, en Texas la cifra de muertos por las inundaciones en el centro y sur del estado subió a 108. O sea, subió como el agua, pues. Larry Leita Jr., alguacil del condado, indicó que de los 87 cuerpos recuperados, entre ellos un mexicano, 57 eran adultos y 30 niños. La Casa Blanca pidió a los habitantes de la zona permanecer en alerta ante las lluvias, que todavía seguirán. Este lunes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la patrulla fronteriza en McAllen, Texas, en un tiroteo cruzado que dejó un herido. El edificio. No es cierto, una persona. El Departamento de Seguridad Nacional informó que el atacante abrió fuego en la entrada del edificio, pero ni tiempo le dio de registrar su visita, porque ahí mismo los agentes lo neutralizaron. Palabra bonita para decir que lo cosieron a plomazos. El agresor, que no ha sido identificado, usó un rifle de asalto. Después las autoridades inspeccionaron su vehículo y hallaron otras armas. Este lunes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó a Donald Trump en la Casa Blanca, donde le soltó una bomba. Pero de lambisconería, muchachos. Porque anunció que lo nominó para el Premio Nobel de la Paz. Netanyahu le entregó al republicano la carta de nominación en una cena, donde entre beso y beso, ambos discutieron la propuesta de un alto al fuego de 60 días en la Franja de Gaza. Comprobando que en el Medio Oriente ya nadie está sobrio, el israelí elogió sus esfuerzos por promover la paz en la región. No es la primera vez que se presenta la candidatura del neoyorquino. Pakistán y el congresista Buddy Carter ya la habían solicitado. Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI concluyó que Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, no tenía una lista de clientes a los que chantajeaba y ratificó que su muerte, ocurrida en 2019 en una prisión de Nueva York, fue un suicidio. Es más, ni abusó nunca de nadie y todas las fotos que tiene son Trump con Photoshop. Los hallazgos descartan por primera vez de forma oficial las teorías conspirativas sobre un posible asesinato para silenciarlo y proteger así a una red de personajes poderosos. Y cuando digo por primera vez, me refiero a que por vigésima vez están intentando decir que es la primera vez. La investigación analizó varias horas de video que confirman que nadie ingresó a la zona donde Epstein, de 66 años, se quitó la vida mientras esperaba juicio por delitos de tráfico sexual de menores, cometidos junto a su socia Ghislaine Maxwell, ya condenada y hasta el momento con su boca cerradita, a salvo de suicidarse de manera repentina. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Pero hay buenas noticias. Más tarde, no se pierdan completamente en vivo, Cocinerds, el peor programa de cocina de Abejorro Media, y más tarde, La Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media, y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí, por piedad, vaya a seguirme a las redes sociales. Ya casi 2 años rogándole. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Acompáñenos en un momento a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Lidia Ávila nos donó 20 pesos. Lidia. Dice, porque yo soy presa de la cárcel de tus besos. ¡Uy! Y luego Sergio Rodríguez nos donó 5 libras. Y dijo, de tu forma de hacer eso. Esa canción sí me gusta, ¿eh? Que viva José José. Y dice, viva José José, chingao, ya me hicieron destapar una chela en la oficina, espero estén contentos. Sí. Pero ya va siendo hora, ¿no? Sí. Son como las 5, es más, ya te deberían de dar salida en tu horario londinense, Sergio, por favor. Continuamos con Ráfaga Martínez, que nos donó $2. Oye, Ráfaga, ¿y de estos $2 te quitan un 3% o esto no cuenta como remesa? Hay que preguntar, ¿pa' caso? Sigan así, con ese humor negro. Sí, mucho humor negro. Raúl Santos nos donó ya su cover, 20 pesitos también. Raúl. Y dice, ay, a ver, permítanme que ya se hizo lo que quiso mi YouTube. Yo ahí como la tía, ya saben. A ver qué dice Raúl Santos. Karaoke Ale, karaoke Ale. Sería, ay no, ahorita no estoy para pensar esos juegos de palabras. Mi tío Jorge Manuel Tijerina también ya se apareció con su donación de 20 pesos. Tío, tío. Donación para que el mamey del gym ya no grite. Jorge Manuel Tijerina ve mis historias desde muy temprano. Hoy había un güey en el gym así gritando como desquiciado. Somos 6 pelados a las 5:30 de la mañana, hombre. Cállate, cállate, no estés haciendo ruido. Y pues bueno, ya se acabaron las donaciones, por lo tanto se acaba el programa de hoy, ya lo sabe usted. Gracias por haberse quedado aquí con nosotros, por estar siempre fiel a nuestros en vivos. ¿Hay uno más? Ah, sí, Jesús Rodríguez nos donó 49 pesos. Jesús. Dice, donación para el Monchis de los camarógrafos. Muy bien, muchachos. Bueno, esto, yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal
y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.